Cultura Scrap, que está con nosotros a través de la línea telefónica. Pablo, muy buen día. Marcelo Ruchúa, Teresa Reclusa para LT12, Nacional Paso de los Libres, te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Pero muy...
Gracias por el llamado.
Por favor, al contrario, para nosotros es un gusto poder dialogar con quienes están comprometidos nada más y nada menos que con el medio ambiente, algo de lo que tratamos nosotros de aprender cómo cuidarlo un poco más, más en estos tiempos, ¿no, Pablo?
Sí, no, por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Escuchaba que hablaba sobre los residuos electrónicos y la realidad es que es uno de los residuos que crece todos los años, uh-huh. así que es una problemática fundamental para el cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Por eso nosotros nos ocupamos de eso. No solamente de eso, porque gestionamos otro tipo de residuos, pero bueno, es uno de los que gestionamos en más cantidad,
claro,
con respecto a otros.
Exactamente, pero nosotros queremos conocer desde el principio, los queremos conocer a ustedes cómo se inicia. ¿Sabes por qué? Porque todo esto es como una cadena que va sumando eslabones. Por ahí hay mucha gente que tiene la inquietud y no sabe cómo hacer. Y por ahí se siente motivado, ¿no es cierto?, por estas charlas que tenemos nosotros con aquellos que ya empezaron, que ya se decidieron, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar, vamos a ganar, podemos decir, vamos a ganar dinero, vamos a trabajar, vamos a sostener, pero también vamos a cuidar el planeta. ¿Cómo empezó Puro Scrap?
Por supuesto, es así como decís. Mirá, Puro Scrap empieza hace 11 años con un proyecto personal, pero en aquel momento solamente tratábamos la chatarra de hierro. Uh-huh. Después, bueno, empezamos a crecer un poco, empezamos a trabajar con una serie de empresas y empezamos a abrir un poquito el juego y empezamos a también tratar lo que eran los metales no ferrosos, después pasamos a tratar plástico, después papel, uh-huh. y bueno, cuando nos dimos cuenta de que todas las empresas tenían el residuo tecnológico, uh-huh. y que todas las empresas nos pedían y que gestionemos esos residuos que nosotros no lo hacíamos, fue que implementamos la gestión de los RAE, ¿no? Los residuos de aparatos eléctricos, uh-huh. y electrónicos. Uh-huh. Esta labor ya hace 5 años aproximadamente que la realizamos. Uh-huh. Nosotros hace 3 años, por una situación que vivimos como empresa, nos transformamos en cooperativa. Uh-huh. Y ahí, bueno, empezamos a lanzar en diferentes lugares, municipios y empresas, campañas de colecta de RAE. Nosotros siempre cuando nos llaman de alguna institución lo que le proponemos es hacer una campaña e invitar a la comunidad a que traiga un punto todos sus residuos electrónicos y después nosotros los pasamos a retirar. Uh-huh. El tema es que el problema del RAE es que no solo se genera a nivel de empresa, hay empresas que generan muchísimo por sus oficinas y determinados procesos productivos que hacen que generan estos productos, sino también los particulares.
Claro.
Vos no te olvides que las investigaciones que hay pocas, uh-huh. la Argentina dice que cada persona genera por año 10 kilos de RAE. Es decir, es bastante. Uh-huh. Entonces, nosotros cuando tenemos la posibilidad de tener contacto con una organización del Estado o a una ONG, asociación civil, les proponemos estas campañas para que sean los particulares también quien acerquen sus aparatos electrónicos, que son lo que la mayoría terminan en relleno sanitario.
Uh-huh. ¿Cómo? Quería hablar, o sea, quería que nos comente sobre estas campañas que ustedes proponen, ¿no? Son campañas de concientización, son campañas que hacen en conjunto con estas entidades gubernamentales. ¿Cómo la proponen?
Claro, nosotros lo que proponemos sí es una campaña que vaya acompañada de una capacitación. Que más que una capacitación es una concientización, como bien dijiste vos, uh-huh. es poder contar a la gente de qué se tratan estos residuos, cuáles son los daños que generan, por qué es correcto gestionarlo de una manera eficaz, que además estos productos son materias primas, contienen metales preciosos, que valen muy caro, uh-huh. que es muy difícil de conseguirlos, que la minería contamina mucho y que sacando los metales preciosos, por ejemplo el oro de los RAEs, se evita el consumo de agua, se evita excavaciones, se evita unos daños gigantes al medio ambiente.
Exacto.
Entonces, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es informar a la comunidad de esto para que tome conciencia y pueda gestionar los RAE con nosotros, o la empresa que fuese, o la cooperativa que fuese, pero con conciencia de por qué. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que proponemos cuando realizamos estas campañas. El problema que siempre tenemos es que no hay a nivel institucional algo fuerte con respecto a este residuo. Uh-huh. Hay municipalidades que sí, que lo llevan adelante con mucha conciencia, y hay lugares que no. Uh-huh. Si bien está la norma, en Argentina está la normativa con respecto a los RAEs, una cosa la letra y otra cosa lo que pasa en los hechos, ¿viste? Por eso nosotros, bueno, damos siempre esta lucha para que se pueda formalizar eso y para que todas las instituciones lo tomen y lo vuelvan parte de su vida cotidiana, como hay lugares donde separan el cartón del plástico para tirar la basura, bueno, que el RAE sea exactamente tratado de la misma manera.
Teresa, sí, tenía una pregunta.
Quería saber la cooperativa, ¿qué abarca? Únicamente ahí, ¿ustedes están en Capital?
No, nosotros estamos en General Pacheco, que es un partido de Buenos Aires que está en la zona norte.
Sí, y ahí usted, por ejemplo, alguien que se quiera contactar con ustedes desde cualquier otro lugar de la República Argentina, por ejemplo, sí. ¿Ustedes lo asesoran?
Sí, por supuesto, sí. Sí, nosotros si nos llama, por ejemplo, nos llama una municipalidad de una provincia alejada, lo que lo proponemos sí es dar esta formación vía Zoom, esta concientización vía Zoom y acompañar a esta entidad a la campaña de colecta. A través de la publicidad, a través de nuestras redes, de la forma que ellos vean más eficiente, y cuando ellos juntan todo este material, ir nosotros personalmente a retirarlos. Una vez que los retiramos, que llegan a nuestras instalaciones, hacemos videos, sacamos fotos sobre el tratamiento, y luego se les da un informe sobre la cantidad de kilos y los materiales que se recuperaron de ese residuo retirado.
Exacto.
O sea, la campaña es a todo el país, no es que solamente se centra en Buenos Aires, está abierto para todo el país.
Perfecto. Pablo, de acuerdo a la experiencia que ustedes van teniendo, estas campañas y este trabajo que vienen realizando, ¿va surtiendo el efecto necesario o cuesta mucho?
Mira, cuesta hacerlo entender, no solo a las personas, creo que las personas son más sensibles de comprender esta problemática, es más complicado quizás hacerlo entender a nivel empresa, a nivel Estado. No sé si se debe a una falta de interés o al trajín de todos los días, a las complicaciones de por ahí buscar un sector donde acopiar este residuo, de formar a los que trabajan dentro del Estado, de las empresas, a que tengan esa costumbre, no sé a qué se debe, pero sí, es una tarea laboriosa, pero en los últimos años se está cambiando. O sea, la gente está teniendo un poquito más de conciencia con respecto a este residuo, que antes no pasaba. Yo creo que post-pandemia, porque bueno, la pandemia nos hizo trabajar a todos con office, que creo que ahí se disparó la producción de productos electrónicos, y creo que esa generación enorme que hubo hizo que la gente entendiera, no, esto es un problema, esto está generando problemas de medio ambiente, y bueno, a partir de ese momento, el 2020, podemos decir que cambió un poco la conciencia, tanto de las instituciones como de la gente.
Claro.
Tiene que cambiar más, o sea, es un trabajo, falta. Exacto. Pero está incorporado.
Exactamente. Vos sabés qué importante que nosotros tengamos la posibilidad de charlar contigo, ¿no es cierto? Porque nos habla de que, como decía yo al principio de la nota, no solamente es un trabajo en la cual tenemos que tener un cambio cultural todos y en el cual, bueno, vamos al tratamiento de la basura, sino que estamos hablando también con municipalidades, estamos hablando con quienes empiezan a el tratamiento, como ustedes dicen, de los residuos, empiezan a generar económicamente un bien que da trabajo, que mejora la calidad de vida, que hace más sustentable cualquiera de las en este caso estamos muy muy metidos también en el tema construcción, cómo van cambiando los materiales a través de lo que se va reciclando, y ustedes son un eslabón muy importante de esa parte.
Exactamente. Si querés te cuento, mira.
Sí, por favor.
Nosotros primero que tenemos una convicción de que no puede haber desarrollo sostenible si no hay inclusión social. Por eso nuestra cooperativa, la gente que trabaja con nosotros, es gente que ha pasado por el contexto de encierro.
Claro.
Es decir, gente que ha estado presa. Nosotros tenemos varios proyectos en unidades penitenciarias en donde no solamente formamos en la conciencia de lo que es el reciclado, sino que también formamos a los chicos que están en contexto de encierro en el reciclado del RAE. Y esos chicos, una vez que salen en libertad, trabajan con nosotros. Eso para nosotros es fundamental porque influye mucho en los niveles de reincidencia. una persona que sale de estar detenida y tiene un lugar y una contención, no vuelve a reincidir. Entonces, ¿por qué digo no hay desarrollo sostenible sin inclusión social? ¿Por qué? Porque la contaminación a los lugares que más pega, lamentablemente, son a los más carenciados. A la gente que vive a la vera de ríos contaminados, a la gente que vive cerca de basurales donde las napas están contaminadas. Entonces, por eso no puede haber un desarrollo sostenible si no incluimos a estos sectores más vulnerables al proceso productivo y hacemos tomar al conjunto de la comunidad conciencia de que hay que reciclar.
Exacto.
No solamente eso, sino me gustaría agregar que, bueno, más allá de todas estas campañas que nosotros realizamos, también tenemos unas campañas fuertes dentro de algunas unidades penitenciarias. Por ejemplo, hoy en día estamos con una campaña que es la restauración de sillas de ruedas. Esta campaña la estamos llevando a cabo con el Rotary Club a nivel nacional, uh-huh, en donde solicitamos donaciones de sillas de ruedas que estén rotas o en desuso, las arreglamos dentro de una unidad penitenciaria y vuelven a la comunidad reparadas para instituciones que necesitan o alguna familia que no la puede adquirir. Por eso todo lo que es el reciclado, todo lo que es las cuestiones ambientales tienen un lazo muy fuerte con la comunidad y con la inclusión y con el trabajo. Bien. Y bueno, a eso es lo que apostamos nosotros.
Bueno, Pablo, ahí muy estamos importante. Porque tenemos ahí algo en común, pertenezco al Rotary y tenemos algunas para arreglar, así que vamos a estar en contacto contigo.
Ya que bueno, perfecto, sí. Es más, dentro de 2 semanas ya tenemos una charla con el gobernador, que bueno, ahora dentro de poco sé que va a asumir otro, pero bueno, vamos a tener una charla para ver cómo formalizamos esto y la idea es firmar un convenio y que esto llegue a todo el país.
Por supuesto.
Y no solamente ayudar a aquellos que no pueden tener una silla de rueda, que hoy en día es muy caro, sino también evitar que ese pibe que hoy está detenido, cuando salga, vuelva a la cárcel, sino que tenga una conciencia social, tenga una conciencia ambiental y que pueda tener un trabajo digno.
Más que interesante. Sí, Tere, tenías
No, estaba, ya dio lo que estaba por preguntar, justamente, ya lo conté.
Perfecto. Bueno, Pablo, seguimos entonces. La verdad que interesantísimo todo lo que nos estás contando, cómo viene todo este trabajo. Motivarse para, no solamente, como decíamos, ¿no es cierto? Y hacemos mucho hincapié, porque hoy en día, con el poco tiempo que tenemos por la vorágine diaria, dedicarse sin tener una recompensa, o sea, sin generar el lucro necesario, ¿no es cierto? Muchas veces cuesta. Y quienes integramos por ahí organizaciones no gubernamentales, que trabajamos en función de eso, cuesta darle el tiempo, pero no por una cuestión de que uno no quiera, sino de que no alcanza el tiempo. Entonces, al complementar de que se pueda trabajar, se pueda realizar estas obras que ustedes están realizando, al mismo tiempo en un ida y vuelta con gobiernos, con ONG, con clubes de servicio, con todos, es muy, 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 muy interesante. Sí, Teresa.
Bueno, ahora surge otra pregunta. Cuando reciclan, o sea, ¿qué hacen con el material? ¿Le entregan, por ejemplo, artefactos eléctricos, ¿no? Claro. Por ejemplo, un lavarropas, así, con esas carcasas de lavarropas. ¿Qué se hace?
Claro, mira, te comento, por ejemplo. Sí, nosotros tenemos en nuestra cooperativa tenemos 2 ramas. Una rama es la... Cuando llega el producto electrónico, lo primero que se ve es si se puede refuncionalizar. Es decir, si una computadora llega como computadora armada, si esa computadora se puede volver a recuperar y volver al mercado como computadora con una segunda vida útil. Ese es un sector de nuestra cooperativa que se encarga de refuncionalizar los aparatos electrónicos. Cuando estos no se pueden refuncionalizar, van a otro sector que se encarga del desmantelamiento, en donde se generan las materias primas, tanto como el hierro, la chatarra, el cobre, las plaquetas, etcétera. La parte que se arregla vuelve al mercado como un producto de segunda y hay un porcentaje que también se dona a instituciones que necesiten acceso a la tecnología y al internet. Bien. Ahora, por ejemplo, todo lo que es el plástico, tenemos un proyecto a corto plazo que es poder utilizar ese plástico para hacer durmientes de sinila madera. Es decir, nosotros generamos mucho plástico que es proveniente de reciclado del RAE, el cual lo vendíamos a un tercero que hace X cosas. Bueno, hoy en día queremos poder nosotros generar un producto con ese plástico para generar más puestos de trabajo y, bueno, contribuir a todo este cambio en los materiales, como bien decía tu compañero, uh-huh, en la construcción y demás.
Exactamente. Volvemos a los residuos electrónicos, que vos hablaste de la peligrosidad que tienen, ¿no es cierto, Pablo? Pero también hablaste, ¿no es cierto?, de una ganancia importante en muchos materiales que tienen, algunos de materiales preciosos, o sea, de minerales preciosos, y otros que pueden ser reciclables, pueden ser reutilizables, ¿no?
Exacto, uh-huh, exactamente. Sí, una computadora que por ahí en una empresa hay un recambio tecnológico, y compran computadoras más modernas y se deshacen de las que tienen, pero son computadoras que funcionan, o quizás es mínimo la reparación que hay que hacerla. Uh-huh. Entonces, sería una locura que esa computadora termine enterrada en un relleno sanitario o desguazada, cuando tranquilamente puede ir a alguien que la necesite. Uh-huh. Entonces, eso también es fundamental, porque es ese producto que tiene una vida útil a nivel empresa de, no sé, 2 años, con el trabajo que le agregamos nosotros, puede vivir tranquilamente 10 años más la computadora. Uh-huh. ¿Entendés? Exacto. Entonces, nos parece fundamental, porque también evita la producción excesiva de diferentes dispositivos electrónicos.
Totalmente. Pablo, cuando hablamos de destrucción y en su totalidad, ¿qué porcentaje logramos, el porcentaje cero en cuanto a la posibilidad de contaminación? ¿Podemos lograr eso o queda algún residuo? ¿Cómo es en este caso la destrucción de estos elementos electrónicos o de cualquier otro? Porque hablamos de material ferroso también, hablamos de otras cuestiones, ¿no?
Nosotros, como cooperativa, no tenemos, no generamos ningún residuo. O sea, todo lo que entra a nuestras instalaciones o sale como materia prima o se transforma en algo. No generamos basura. Por ejemplo, hay madera, nosotros retiramos muchos palets de madera. Uh-huh. Donde vienen embaladas diferentes cuestiones que usan las empresas. La madera, tenemos varios proyectos en muchas unidades penitenciarias, en algunas asociaciones civiles que hacen muebles, por ejemplo. Entonces, ese palet roto, que bajo otras circunstancias no se podría reutilizar de nada, uh-huh, toma una forma de un objeto, se transforma en una silla, se transforma en una mesa, en un florero, en lo que fuese. Esa es nuestra política, no generar residuos que no se puedan tratar. No, o sea, por ejemplo, nosotros no volcamos en el relleno sanitario absolutamente nada de todo lo que producimos, procesamos,
Exactamente, en todo lo que es...
Claro, sí. que eso es, digamos, es la idea, tratar de buscarle a todo una solución sustentable. Por ejemplo, tenemos recortes de tela que retiramos de empresa, que son recortes muy chicos. Sí. Bueno, tenemos un proyecto en donde eso se pica y se usa como relleno de almohadones. Tratamos de ubicar cada material en algún lugar.
Bueno, y esto propone esto que ustedes están diciendo, porque en la fabricación de muebles y de otros elementos que hacen que se aplique menos el tema de la madera, ¿no es cierto? Y por ende haya menos talado de árboles y por ende, bueno, un montón de beneficios, ¿no?
Exactamente, uh-huh, esa es la idea. Por eso también sustituir el plástico, que es abundante, que está lleno, uh-huh, para evitar usar otros materiales.
Exacto, exacto. Uh-huh. Pablo, bueno, vamos entonces al tema de ustedes, ¿no? ¿Cómo se pueden contactar? ¿Cómo se puede la gente contactar con esta cooperativa? Los gobiernos, las ONG, ustedes sí tienen una página, ¿no es cierto? ¿Cómo viene?
Bueno, mírate, nuestra página es www.puroscrap.com.ar. Después, nuestras redes, Cooperativa Puro Scrap en Instagram y en Facebook, es igual el nombre. Uh-huh. Y si no, se pueden comunicar a nuestro número, que es el 1127-8627-64. Uh-huh. En cualquiera de estos lugares nos encuentran. Y bueno, ahí van a ver toda la información, las campañas y todos los servicios que ofrecemos.
Totalmente.
Y también desde las páginas direcciona al WhatsApp automáticamente, también si te quieres contactar.
Uh-huh. Exactamente. Lo bueno de esto, me detengo en dos puntos, ¿no? Comprometidos con las políticas ambientales y por otro lado también la transparencia al procesar el producto, ¿no? Ustedes hacen actas de destrucción de todo esto.
Hacemos actas de destrucción, uh-huh, invitamos a auditores a las empresas a que vengan a a ver el proceso. Vienen escuelas también donde damos cursos y enseñamos lo que hacemos. Sí, sí, tenemos una política de puertas abiertas. Cualquiera puede estar, está invitado a que venga, a que presencie, a que informarse, a participar, a traer proyectos.
Perfecto. 10 años, 5 años, me dijiste, recordame cuánto tiempo hace que están trabajando.
Claro, nosotros estamos hace, sí, 10 años, uh-huh, y hace 5 que empezamos con los RAEs.
5 que, claro, que empezaron con esto que nosotros, claro, veníamos trabajando. Va, claro, creciendo terriblemente, ¿no? En un porcentaje muy alto, ¿no?
Sí, sí, gracias a Dios, y tenemos mucho trabajo. Está complicado todo, está todo muy caro, pero bueno, seguimos trabajando y seguimos haciendo lo posible por avanzar.
Pablo, no va a ser la única vez que nos comuniquemos con ustedes.
Cuando quieran, no hay,
porque es muy importante esto. Has dejado realmente, yo creo que has dejado picando acá en muchos la curiosidad y en otros las ganas, ¿no es cierto?, de hacer algo, porque le vamos motivando y vamos viendo, vamos abriendo ventanas, decimos nosotros, vamos abriendo puertas. Que exacto, nos muestran, exacto, un mundo totalmente diferente y cuántas cosas se pueden hacer en pos de mejorar nuestra calidad de vida y, por supuesto, muchísimas, cuidar el planeta. Te agradecemos, primero y principal, agradecemos el compromiso que tienen ustedes, ¿no es cierto?
Bueno, muchas gracias, yo también les quiero agradecer por el llamado y por la posibilidad de hablar y contar todo lo que estamos haciendo.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias,
Pablo, un fuerte abrazo para todos.
Chao,
estamos en contacto.
Gracias por llamar. Chao, chao.
Pablo Damián Araujo, titular de Puro Scrap, esta cooperativa que trabaja con un compromiso ambiental tremendo, ¿no es cierto?